Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
España, en España se hace el cine español. El cine español, bueno, con esas películas que
algunas se consideran cine español y habría que mirarlo con mucha lupa.
Vas a decir que no es español El Reino de los Cielos.
No sé.
O Sáhara, con Matthew McConaughey, que es un tío que
digamos,
que le gusta,
español del norte.
Le gusta mucho.
Chicharrón del norte.
Que le gusta España. Lo que
claro, le gusta
que,
Penélope.
Claro, por eso. Son películas muy, muy españolas. El cine español, una cuota de mercado del 14,6% en el primer semestre. Está bien. Estos son datos que ha facilitado el ICAA, Industria de Cinematografía. No, Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, que depende del Ministerio de Cultura. Bueno, de cultura secas. 38,5 millones de euros las películas
sí,
españolas.
Pero ¿cuánto recaudan las otras?
Bueno, 225,5. Es que, claro, pero es que no hay... ¿Hay más películas españolas que extranjeras? Claro. Es que hay que ver qué número de películas se hacen. Y hacemos películas buenas, porque las 4.096 pantallas que están repartidas por toda España... Bueno, vosotros podéis tener a lo mejor una pantalla particular, la pantalla del móvil, pero esos no cuentan. 7.724.814 espectadores acudieron a ver cine español. Está muy bien.
¿Pero cuántos acudieron a ver cine extranjero?
No puede ser. ¿Cuánta gente hay en España? 40 millones, un poco la población, 41,
no,
22,
más,
¿no?
50 millones o algo así.
50 millones, que hija mía, ¿tú te crees que han venido tantos inmigrantes? Sí. Que no, que pero vamos a ver, tú qué mal estudiaste en tu época. 40 creo que ha sido recientemente y por los pelos, ¿eh? Y la mayoría de Madrid.
Pero si no, no salen
la mayoría de Madrid y el M30. Pero es que aquí sale 45 millones, 3.060 espectadores. Toda España ha estado viendo... Películas que no son El Reino de los Cielos, por ejemplo, de Ridley Scott, la película española de más recaudación.
Sí, párate a pensar que has dicho una incongruencia.
10,5 millones de euros, Ridley...
O por lo menos los del ICAA están cayendo en muchas incongruencias.
Mi tercer nombre, Antonio Santiago Ridley, sí, claro, y si es que no, de momento pensaba, digo, uy, San Ridley está por ahí, hay una parroquia de San Ridley en... No sé dónde. 213 películas españolas frente a 851 extranjeras, ¿eh?
Pues claro, se nos comen vivos.
La segunda fue otra también, pues del estilo del Reino de los Cielos. Son las películas que consiguen más taquilla. Que es El Penalti Más Largo del Mundo. Dirigida por Roberto Santiago y protagonizada por Fernando Tejero. Otro de los habituales de las películas de Ridley Scott. Creo que salió en Thelma y Luis. Que logró más de 4,5 millones de euros. Pues la diferencia es...
abismal.
Y en tercer lugar tenemos otra película española. Bueno, esto fue español hasta el 75. Luego llegó la Marcha Verde y se lo quedaron, que es Sáhara. Entonces, con Penélope Cruz.
Una peli.
Sí, Penélope Cruz
española.
Y bueno, hay un chico que se llama Matthew McConaughey.
Sí, es del norte.
Bueno, Matthew McConaughey. Uy, que consiguió 3,5 millones de euros. Le siguen Tapas, de José Corbacho y Juan Cruz, con más de 2,7 millones de euros. Ah, uno de Benito Zambrano con ese, ¿eh? Y Reinas, de Manuel Gómez Pereira, con casi 1,900,000 euros. No veo, no sé qué blues de... Benito Zambrano ha hecho una película después de Solas.
Claro, Habana Blues. Si te gustó mucho, hombre, que disfrutas tú mucho viendo esa película. ¿Qué cuánto has recaudado? Te has quedado sin voz, espera que te subimos
cerca
el volumen.
Cerca de 2,5 millones de euros. Bien, entre las extranjeras... ¿Y esta no es española? Star Wars, episodio 3. Natalie Portman es española, de verdad. Ah, no, sí, nació en Israel. Bueno, George Lucas, hasta luego Lucas, es español, ¿no? El director, no sé, 16 millones de euros. Seguida de Los Padres de Él, que unió en pantalla a Dustin Hoffman y a Barbra Streisand con...
Barbra.
Ya, pero
está
yo...
comiola.
Te voy a mandar a ver cine español, ¿eh? Como El Reino de los Cielos.
Yo veo
con
cine español.
13,3 millones de euros. Le siguió Million Dollar Baby con casi 12 millones de euros. Estará contenta. Y Alejandro, el Alejandro, este magno gay metrosexual de Oliver Stone, con casi 11 millones de euros. Después está El Reino de los Cielos, película española. Y luego Robots, que tiene 6 millones y medio de euros, pero no es español.
¿Robots?
No hay robots españoles, no, qué raro. Ya está, menudo rollo me he soltado.
Bien,
sí,
Pues si bien yo discrepo mucho de que Reino de los Cielos sea una peli española y que me parece que no debería contar, porque lo único que han, se han dado parte del dinero, claro, pero una parte como mínima.
Sí, no, pero entonces, en España siempre hemos sido muy católicos, entonces el parte del Reino de los Cielos tiene que ser nuestro.
Bien, ¿eh? Pues ahora lo que hacemos es contratar a actores de allí para trabajar en nuestras pelis de aquí, y más si es tu primera peli y te llamas Koldo Serra, pues a quién, y quieres hacer una peli
no
de terror,
no es mi caso, no.
Entonces si quieres hacer una peli de terror y piensas, sí, a ver, a quién vi yo en Drácula que salía tan retorcido.
Koldo Serra, Koldo Serra, a lo mejor a su tío Narcís.
No,
Narcís Serra,
a
no.
Gary Oldman, aquel actor que interpretó también, claro, también a Drácula en esa, sí, película de Francis Ford Coppola. Bien,
bueno,
pues ha regresado.
Había algunas que se enamoraban de él y todo. Con, lo, con el miedín que, no sé, eso de morder el cuello así con los dientes.
Bueno, uy, pero los vampiros
una, has puesto tú una cara de estar interesada, que vamos, uf, uf.
De Gary Oldman a mí me gusta mucho.
Sí,
y
sí.
Con la película esta de Koldo Serra, que se va a llamar Bosque de Sombras, su primer realizador. O sea, su primer realizador, su primer largometraje como realizador.
Ah.
Fíjate que conseguirá Gary Oldman, qué contactos tendrá por ahí este bilbaíno. En fin.
Bueno, eso es... Pero vamos a ver, cuenta la verdad. Esta es una peli producida por Filmax. Esta es la noticia Filmax de la semana. Entonces ha sido el tío Julio Fernández el que lo ha conseguido, claro que sí.
Pues por aquí no lo pone.
Pues si por ahí no lo pone, dice, pero yo te lo digo. Sí, 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 sí.
Pues yo te creo.
Producción Filmax.
Pero...
Aitana Sánchez Gijón está casi en nómina también de Filmax. Ya estuvo
también
en El Maquinista.
Está en esta película. Y luego también otros dos actores extranjeros, Paddy Considine y Virgin Ledoyen. En fin, ¿qué cuenta esta historia? ¿Qué cuenta esta historia? Que la han acusado, bueno, acusado.
Te estás enredando el cable del micro.
Han dicho que tiene mucho que ver con una película que ya hiciera John Boorman, que se llamaba Deliverance. ¿No? Que también era un thriller, porque esta película es un thriller, tal. Pero sin embargo ha sido Gary Oldman, que fíjate, aunque ha rodado en un perfecto español, a la prensa la ha atendido en un perfecto inglés.
Bueno, es que
ha desmentido,
sí,
y ha restado importancia que haya alguna similitud entre estas películas. Dice que le parece muy importante dejar claro que esta película no intenta ni siquiera hacer un remake de películas como la de Deliverance.
Ni lejanamente, vamos.
Sí, ni lejanamente. Se ha deshecho en halagos Gary Oldman para todo el equipo. En fin, encantador. Y es que eso, Gary Oldman se encuentra, porque esta película no es que haya acabado ya de rodarse,
¿no?
No, todavía no.
Uy.
Se está grabando, se ha grabado durante agosto y seguirá grabándose en septiembre en diferentes zonas del País Vasco y Navarra. Pero
porque,
¿qué pasa?
Porque ahora dice grabándose, ¿hacen vídeo?
Bueno, grabándose, a rodándose.
Ver, cine es rodar, vídeo es grabar.
Bueno, no sabemos si se está haciendo en HD.
Pues por eso te preguntaba. Por eso te preguntaba.
Y que bueno, como yo he dicho, no ha acabado, pero que han hecho la rueda de prensa ahora. Bien, vamos a contar de qué va esta historia, que a mí que me gustan este tipo así de películas de terror y thrillers, pues seguro que iré a verla. Bien, cuenta la historia de Gary Oldman, que es un hombre que interpreta a un personaje que se llama Paul.
Y no. Luego, no.
Paul, que está casado con Isabel, que resulta que es una vasca.
La chica del atún.
Interpretada por, no, por Aitana Sánchez Gijón.
Ah.
Entonces tienen un caserío en el norte de España y invitan a unos amigos londinenses, Norman y Lucy, pues venga, veniros a pasar una temporada, sí, tal, vamos a pasar un idílico fin de semana entre naturaleza y caza, lo de caza no me parece tan idílico, bueno, en 1978, tal, tal. Pero ¿qué pasa? Que una niña con las manos horriblemente deformadas se cruza en su camino y les marcará una confrontación con la supervivencia. Bosque de Sombras, próximamente en sus pantallas.
Iberoamérica.
Ya nos lo ha dicho nuestro buen amigo Pedro Bonofiglio, esta es la sección de Iberoamérica. Y, por supuesto, desde aquí mandamos el saludo que mandamos habitualmente a nuestros compañeros en Guadalajara de el programa Pantalla Abierta, que, por cierto, podéis escuchar casi a la misma hora que emitimos en directo Cinelandia, mira qué mal, pero bueno, a las 4 de la tarde de la española, que ya por ahí, pues mira, veis el horario que sea en vuestra franja horaria, en radioramadeoccidente.com. radioramadeoccidente.com/dk.sp, pero bueno, con el .com, radioramadeoccidente.com, ya creo que hay suficiente. Y si no, pues también os pasáis por alejandrosegovia.com, que es el director de este programa, y veis pues todo lo que ha hecho nuestro buen amigo Alejandro Segovia, en honor al cual tenemos una noticia mexicana. ¿Y quién es la especialista de noticias mexicanas en este programa?
Ay,
¡Fríjoles! ¡Felicidad González!
Bien.
González, o González, González, no González, bueno, como seas.
Bien.
Felicidad.
Yo voy a hablar en
Venga,
acento...
el acento mexicano, que el otro día te salió muy bien.
Ya, pero es que ahora ya es pensándolo y no me sale. En fin.
Oye, vieja, yo tengo que hacer un poco de acento cubano, porque aquí tú sabes que mi
pero
si tienes
raíces cubanas.
Ya, pero parecido, tú cópiame un poco y échale un poco más hacia la costa.
Creo que no tiene que ver nada el acento mexicano con el cubano, pero bueno.
Pero están cerca, Cuba de México. Claro, te digo, te echo un poco hacia la costa y ya está.
Bien, ¿cuál es la noticia?
¿Cuál?
Que resulta que hay 8 films mexicanos,
sí,
que ya están muy interesados y se han mostrado representados, o sea, que quieren salir en la selección de aquellas películas que representarán, no, a los premios Goya y a la entrega de los Oscar. Y es que fíjate, a mí yo entiendo que estén interesados en participar en
sí,
los Oscar, que
sí,
tienen mucho prestigio,
sí, yo,
pero que estén
bien
muy interesadas en representar a México en los premios Goya como mejor película extranjera de habla hispana.
No sé,
bueno,
cuéntame,
hispana.
Porque es que tú como le estás dando una fusión a noticia que es que... A ver, cuéntame,
claro,
cuéntame.
Para crear expectación.
Cuéntamelo de una forma objetiva.
No.
Claro.
Con cariño.
Tú comes mucha comida mexicana porque se te ve muy, 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 muy...
El picante, que me gusta mucho.
Sí, 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 muy, muy picante
bien,
eres.
Pues eso, como ya os he anunciado, 8 films mexicanos ya se han inscrito en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para aspirar a la selección como representantes de México en la 20ª edición de los premios Goya.
Para,
no
expulsar del programa.
Y en la 78ª entrega de...
Vigésima. Veinteava es el pariente de Coldo Serra, Narcís Serra, no, a ver, vigésima.
¿Cuáles son las películas? ¿Cuáles son las películas que opan,
vigésima,
que quieren
o 20 edición?
Bueno, yo ya paso de ese tema. ¿Cuál es
vigésima
la película que quieren optar a estos premios? Bien.
Como son 8 películas, la número 8 será la octava.
De Gustavo Loza.
¿Cómo?
Batalla en el cielo, de Carlos Raigadas. Pero fíjate.
¿El reino de los cielos?
Batalla en el cielo.
Ah, no.
Club Eutanasia, de Agustín Tapia. Digna hasta el último aliento, de Felipe Cazals. El mago, de Jaime Aparicio. Ni muy muy, ni tan tan, simplemente Tintán. ¿Qué título más gracioso? De Manuel Márquez. Sangre, de Amat Escalante. Y Ver, oír y callar, de Alberto Bravo. Todas pretenden pues optar a tanto a los Goya como a los Oscars. Solamente la cinta de Cazals, de Digna hasta el último aliento, está interesado únicamente en los Goya. Quiere ir a los Goya como sea.
¿Los Oscars pasa?
De los Oscars pasa bastante.
Los Oscars, sí. ¿Y los Goya qué edición es?
La 20 edición. Bien, vamos a ello. Conforme al reglamento que hay en estos procesos, las que se quieran presentar tienen hasta el 31 de agosto para presentar sus películas a esta participación. Cuando ya se hayan inscrito, concretamente estos 8 películas que están tan interesadas, hay un comité que ejerce pues un voto, las ve y en voto secreto pues decide cuáles son las que envían para allá.
Sí.
Entonces esto tienen un periodo del 1 al 26 de septiembre para hacerlo. Y el próximo 27 de septiembre se darán a conocer los datos de esta elección.
Bien, pues yo te voy a hablar de Colombia. Me voy un poquito más para abajo, que a lo mejor manda alguna película para la 20ª edición de los Goya. En este caso, el exitazo en la taquilla colombiana está siendo Rosario Tijeras. Sabemos que últimamente el cine colombiano pues está consiguiendo bastantes...
No tiene nada que ver con Eduardo Manos Tijeras.
Éxitos,
¿no?,
de taquilla. No, no, esta es Tijeras a secas. Nos comentaba el director del Festival de Cine de Bogotá cuando los Goya que El Rey, por ejemplo, había tenido mucho éxito. Era esta sobre una película sobre unos narcotraficantes. También ha habido por allí mucho éxito en Perder es cuestión de método, que la hemos visto aquí en España, muy muy interesante la verdad esta película. Y Colombianos, un acto de fe, que esa sí que no la hemos visto por aquí. Pero ahora Rosario Tijeras parece que está siendo éxito de taquilla y de crítica, aunque la crítica parece que le reprocha no reproducir con mayor certeza la Medellín de Pablo Escobar, donde se enmarca. pudiendo remitir a otros grandes centros urbanos como Lima o Perú, en fin. Esto, sin embargo, pues para algunos críticos es una virtud, como el caso, por ejemplo, de Noticine, donde hemos recogido esta noticia. Y, de hecho, nos cuenta que la historia de por sí pues, es bastante truculenta. Fíjate, esto trata de una joven violada por el padrastro que se vuelve una asesina, mujer fatal que mezcla besos y sangre. En fin, la película narrada en flashback, en cualquier caso, está enfrentándose pues en taquilla en Colombia con películas como Juegos Macabros. Dice un thriller de lo más truculento y efectista. Yo no sé cuál sea Juegos Macabros, como en cada país traducen como sea la película. Sí. La Isla, que eso sí es fácil, y Charlie y la Fábrica de Chocolate. Y está previsto que represente a Colombia en La Habana, en el Festival de La Habana, que por eso es allí, en diciembre. Y ya está, eso ha sido la 20ª edición de las noticias iberoamericanas.
Internacional.
Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se casó con un tío tatuado y ya no, y ahora hace dramas, comedias ha dejado.
Fíjate, te iba a decir que
sufre,
que
Jesse James, devuélveme a mi Sandra.
Ahora que están de gira con El Canto del Loco, la pena es que la gira acaba ya, si no,
claro,
les llamaba y que te contrataran.
Claro, o puedo hablar, por ejemplo, con... Mira, ya que ha terminado de rodar Frágil, nuestro amigo Balagueró, me salía Vigalondo, Vigalondo todavía no ha hecho Frágil, pues a lo mejor puede hacer OT2 conmigo.
Pero centrado solo en esta figura de Radio Cine, del programa Cinelandia...
De Radio Cine Oyente. ¿Ha dejado las comedias, Sandra? Claro, que le tiene amargado. No me extraña, ese tío de los tatuajes la tiene amargada, la pobre, ¿no? Y dicen que aquí es para no encasillarse en la comedia. Pero si las comedias de Sandra Bullock todos nos ríamos un montón. Si queremos Mis Agentes Especial 3, ya de una vez. En fin, después de rodar este Crash, este drama coral, que todavía no ha llegado a España, pero que nos han hablado muy bien desde Estados Unidos y tuvo buena recaudación, ha hecho un drama romántico. Bueno, por lo menos es romántico, ¿eh? Que se llama Il Mare. Y ahora mismo se encuentra en negociaciones para intervenir en otra cinta, del género dramático, que empezaría a rodar en enero. El título de esta película se llama es Premonition. Oye, Premonition sacaron una cenada de un japonés de estas de terror, ¿no? Bueno, pues Premonición. Y marcaría el debut en Hollywood de un director alemán que se llama Menan Yapo, que hizo una película que se llama Soundless. Yo no sé si te suena a ti, o sea, como sin sonido. Y que... Bueno, pues sería la nueva oportunidad de la Sandra para demostrar que puede ir más allá de la comedia. La película no la ha escrito el mismo director, sino la ha escrito un guionista llamado Bill Kelly, y nos cuenta la historia de una mujer que pierde a su marido en un accidente automovilístico, pero tras sufrir ese trauma se da cuenta de que se trató de una premonición, y a partir de ahí intentará impedir que este suceso se desarrolle en la vida real. Ah, o sea, que ella sueña como que su marido se muere, pero en realidad... qué terrible, ¿no? Después de Il Mare, que la ha dirigido Alejandro Agresti, fíjate, Alejandro Agresti, este realizador argentino, creo recordar, o es desde luego desde hemos hablado luego mucho de él en la sección de Iberoamérica. Ahora seguro que alguien me está maldiciendo por ahí. Se encuentra también rodando otra película, que es la de Have You Heard, es de esta hemos hablado, es el biopic de Truman Capote, donde da vida a Harper Lee. Sandra está en lo más alto de su carrera y ha cometido el error de su vida al casarse con Jesse James, el vaquero más rápido del oeste.
¿Quién sabe si es rápido en todos los aspectos? En fin.
¿Eh?
Vamos a pasar del cine estadounidense, que yo ya estoy harta de hablar todo el rato.
Yo lo he entendido, pero mi muñeca no.
Al cine chino.
Bueno.
Cine chino, y quién parece ser el máximo representante de cine chino en plan director. En plan director.
Jackie Chan.
Jackie Chan en plan actor, ¿no?
Jet Li.
Pero en plan actor, ¿no? Pero en plan director...
¿No dirigen?
Que yo sepa, ¿no?
Y es que como lo veo en la pantalla... Jackie Chan además hace todo. Jackie Chan no tiene nadie que le supla en...
Pero en plan director...
Doble. En plan director. En
¿Y plan... en plan director intimista?
¿Ang Lee?
Que ahora ya ha pasado de director intimista. No, Ang Lee no.
yo puedo seguir diciendo nombres, ¿eh?
Chen Kai-shek. Zhang Yimou.
Anda.
Que tenía una reputación de cine intimista, películas del estilo de Ni Uno Menos.
Hombre, empezó con La Linterna Roja, Sorgo Rojo, o sea que era un poco, al principio era un poco afecto al régimen, ¿no? Con todo eso rojo.
Sí, pero luego no se fue... eran películas más intimistas, de otro cáliz. Luego ya se fue a giro, ¡ala! ¡Pumba va! En plan imitación, película de Ang Lee, Tigre y Dragón, ¿no?
Ya, pero están bien.
Vale, está
son
bien.
Cosas distintas, en la vida hay que
cosas
variar.
Distintas. Vale. Bueno, ¿qué? Pues ¿qué? Ahora parece ser que podría unir a Jackie Chan.
Ah, mira.
Y a Jet Li.
¿Ves? Pues no andaba yo muy desencaminado.
No andabas tú muy desencadenado. No, desencaminado.
No, desencadenado estoy porque estoy sin cadenas.
En su próxima película, que se parece ser que todavía no tiene título.
Ah, bien.
Pero que
Jackie Chan contra Jet Li se podría llamar.
Sí, me da que va por el estilo del cine que hacen estos dos en plan artes marciales.
Mía, ya con tiene con productor, lo divertido que es Jackie Chan.
Que es Zhang Weiping, que bueno, pues colabora con
Zhang Yimou
habitualmente.
Sí.
Ah. Y bueno, pues esto es lo que él quiere, ¿no? Sin embargo, solamente va a poder hacer esto cuando concluya el film que ahora tiene en mente, que va a protagonizar Chong Yun-fat y Gong Li, y que se llamará Autumn Remembrance.
Ah, o sea, Recuerdo de Otoño. Ah, pues sí. Tiene pinta de no ser de golpes, ¿no? Con ese nombre.
Tiene pinta.
Aunque Chong Yun-fat es también de los que reparten en las películas. En fin. Uno que no reparte, pero quiere que le repartan dinero, es Dino Risi. Dino Risi es, pues bueno, ha sido uno de los directores más importantes de Italia, principalmente en los años 60, y está buscando productor para una película que se inspira en la figura de Silvio Berlusconi. Ya sabemos, este gran magnate empresarial, primer ministro de Italia, en fin, este tipo tan peculiar. Y bueno, en una entrevista que ha publicado el diario El Corriere de la Sera, ha confirmado que ha escrito un guión que se llama, tiene el título provisional, La Arrampicata, o sea, se traduciría como La Escalada. La película, él ha intentado colocar a distintos productores que, bueno, cuando lo han leído les ha gustado, pero no hasta el punto de financiarlo. Con lo cual piensa este director de ya 89 años que el único que lo podía pagar es el propio Berlusconi. Y entonces dice que se lo va a ofrecer. Dice, es un hombre gracioso y le gusta el cine y el fútbol, es decir, todo lo que atrae a las masas. Y añade, dice, tiene un lado simpático, pero no es adecuado para ser primer ministro. Risi, de hecho, conoció a Berlusconi ya hace unos años cuando le invitó junto con un grupo de cineastas a cenar a su casa. Y al final Berlusconi, que ya sabemos que es un amante de la música, tocó el piano, cantó La Vie en Rose, y tras lo cual entonces Risi se sintió, ¿no?, en la obligación dejó 10.000 liras antes de irse, pues bueno, por la interpretación tan buena que había hecho Berlusconi, ¿no? Dice, espero que se divirtiera lo mismo que yo. Me parece creo que Berlusconi le va a decir que no, me lo vuelo.
Yo creo que también. Mira.
Miro, ¿dónde?
¿A ti te gusta así?
La Bullock, sí.
No, la Bullock.
La adoro.
Pero mira, también la podríamos contratar, o Johnny Depp, o Val Kilmer.
Johnny Depp, ¿te refieres?
Bueno, se puede pronunciar como se quiera, es al gusto del consumidor. Para que vengan aquí, una tertulia con nosotros.
Sí, pero especial. ¿Sabes otros que con los que me gustaría hablar y que ya han fallecido?
Si ya han fallecido, como no hagas
no
hija,
sé, ¿no? Como Marlon Brando, James Dean. ¿Habría la posibilidad de algo así?
Habría la posibilidad. Y es, anda, que estos dos actores serán los conductores de varios programas radiofónicos que quiere hacer la cadena británica.
¿Los van a hacer en coche?
No.
¿Cómo conducen, no?
No, los van a hacer en un estudio. Como nosotros aquí en los estudios centrales de Radio Cine.
Sí.
Bueno, espero que de otro tipo.
Conducimos.
Pues
sí.
Van a van a presentar, sí, estos programas. Que sí, si lo quieres ver por ahí, pues sí, serán los conductores. Pero lo importante es que han dado el salto de actor a hacer radio. ¿Y por qué? A ver,
anda.
Deep, concretamente.
Eso me suena, ¿no? A uno de los dos.
Deep, concretamente, van, sí, a hablar de esa estrella que fue James Dean.
Anda.
Y es que muchas veces ha dicho que si existía un paralelismo,
sí,
entre las carreras de los dos, ¿no? Se la ha comparado muchas veces con James Dean. De hecho, estuvo a punto de hacer una película sobre la vida de James Dean. Sí. Pero, bueno, al final esta película no salió. Pero Johnny Depp homenajeará de esta manera al fallecido actor de películas tan emblemáticas como Rebelde sin causa. Este documental, que lo emitirá el próximo 27 de octubre la cadena de radio BBC 2, o sea, la cadena de radio BBC, pero en su parte Radio 2, que es como Radio Nacional.
Radio 3, Radio 1, Radio igual, 5, tal, sí, sí.
Pues será el 27 de octubre. Los que pues quieran escuchar este documental podrán hacerlo. ¿Y por qué esta fecha? Porque coincide con el 50º aniversario de la muerte de James Dean.
Muy bien, lo de 50º, a mí me ha gustado mucho. Sí, 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 sí.
Y Val Kilmer, ¿a quién va a homenajear? Bueno, no es que se la haya comparado con Marlon Brando, pero bueno, va a ser el encargado de relatar la vida de este actor en un documental que saldrá en antena el 2 de octubre. Ya sabemos que pues Marlon Brando falleció el año pasado a la edad de 80 años y también ha tenido una vida bastante interesante en la que ha habido un poco de todo.
Pues yo cambio completamente de tercio y me voy con un director que últimamente, sobre todo, me parece muy interesante, Atome Goyan. Atome Goyan, este hombre que es como la ONU en una sola persona, ¿no? Porque él es de origen armenio, nació en Egipto, pero vive en Canadá y allí es donde hace las películas. Lo que pasa es que también las hace con actores estadounidenses, porque, por ejemplo, la última que ha hecho, los protagonistas son Kevin Bacon, este chico que en muchos desayunos americanos aparece, Colin Firth y Rachel Blanchard. Pues, ¿qué ha pasado con esta película? Se llama Where the Truth Lies, o sea, donde reside la verdad, más o menos, ¿no? Pues que le han dado la clasificación NC-17. Esto significa que los menores de 18 años no pueden ir a ver esta película. La clasificación la da una situación muy divertida, que sea estadounidense, porque se llama Cara. Cara, que es la... yo no sé dónde saca las siglas, pero lo de Cara a mí me hace mucha gracia. Motion Picture Association of America's Classification and Ratings Administration. Y no lo voy a repetir porque es muy complicado. Entonces, claro, ¿esto qué provoca? Pues que en Estados Unidos muchos exhibidores no adquieren la película por sus limitaciones comerciales. Porque, claro, hay mucha gente de 16 años, 15, tal, que van a ver palomitas y ver las películas. Hombre, una de Atome Goyan no creo yo que... Pero bueno, que parece que puede ser un poco malo para la película, y la productora independiente Think Film, que es la que ha llevado a cabo la producción de esta película con Robert Lantos a la cabeza, pues va a apelar la clasificación. Atome Goyan dice que eliminó varias escenas que podrían ser consideradas fuertes para evitar la clasificación R, que la R debe ser ya la de complicado, pero que mantuvo una secuencia chicas, tapaos los oídos, en la que los tres protagonistas realizan un menaje a toi porque es vital para su trama. No, yo lo entiendo, es que venía en el guión, ¿eh? Entonces, esto es lo que parece que le ha otorgado lo del NC-17, porque claro, es que si no, a lo mejor todos los adolescentes se pueden hacer, es que aquello podría ser un lío, así Estados Unidos no va a crecer, ¿eh? Y bueno, nos cuenta la historia de eso, de una pareja de cómicos de los años 50 a las que la investigación de un crimen les arruinó. Qué cómicos, qué bien se lo deben pasar.
Pues fíjate, también de clasificaciones va la siguiente noticia.
Qué susto.
Y es que The Motion Picture Association of America, que allí se conoce como MPAA, ha dado a conocer el pasado viernes que hay una película, Saw 2, que es la secuela de Saw a secas, una película bastante mala, por cierto. Pues
S-A-W, ¿no?
Sí, pues ¿qué ha pasado? Sí. Que le han censurado algunos materiales de promoción de esta película. Porque, por ejemplo, se veían en plan dos dedos desmembrados en el cartel. Entonces, que esto era inaceptable para los parámetros de la Advertising Administration. O sea, es decir, la administración de publicidad que tienen ellos, pues que no. Que este cartel lo tenían que cambiar porque, claro, que se exhiban ahí unos dedos, pues que es demasiado crudo y que se prohíbe. Claro, esto, bueno, pues no sería, no tendría mayor repercusión si no fuera que el cartel y el tráiler no autorizados de la película ya se encuentran en internet. Sí, corred, que lo podéis encontrar.
A ver,
y en algunos sitios hasta se vende todavía el póster que ha sido prohibido. Entonces, los productores...
Saw 2.
Sí. Entonces, los productores de esta película, Lionsgate Films, ha debido tomar medidas urgentes para detener la publicación y exhibición de este material, y deben crear pues un cartel nuevo y un tráiler nuevo para promocionar este film, que llegará a las salas norteamericanas el 28 de octubre.
Oye, aparece con dos dedos aquí,
claro,
en el IMDb.
Pues eso es lo que
en
nos
el IMDb y en la web oficial. La web oficial, por cierto, es Saw 2, o sea, 2 con número, y Saw, pues eso, saw2.com.
Pero ahí no se ve que esté.
Ah, desmembrado. Es que aquí son distintos los dos dedos, claro. El otro sí que se veían desmembrados. Ah, mira tú. Y si la ponemos con imágenes, pues.
Pues eso, pues, que si encontréis por internet.
No sé. Sí, yo sigo
está
buscando.
Está prohibido, está prohibido, prohibido.
Yo sigo, ¿eh?
Festivales.
La primera noticia de nuestros festivales es que Jude Law es el actor más guapo del mundo.
Hombre, pero eso no es de la sección festivales.
¿Ah, no?
No.
Se puede montar un festival con Jude Law. Nah. Festival del amor. Porque nah, con los amores que tiene él.
Bueno, eso sí. Tiene muchos líos.
Luego vemos lo de sí. Sienna Miller.
¿Qué ha pasado otra vez?
¿Qué? Pero luego lo vemos.
Vale.
A ver qué pasa, si se reconcilian o no. Es una historia tan romántica como...
Como la de Brad Pitt y Jennifer.
No, como Memorias de África.
Ah. ¿Y la película que se parece a Memorias de África es, en palabras de Antonio Peláez?
Ninette.
Vale, vamos a cambiar de...
Pero el zapata aquí sale desnuda. Vale, sí.
¿Por qué empezamos? Yo tengo un especial San Sebastián.
Empezamos por San Sebastián, donde el director de cine mexicano Robert Rodríguez y el español candidato al Oscar Nacho Vigalondo serán homenajeados en Obuso, en Obuso 2005. Ya, como ves, tú has dicho que empezamos por San Sebastián y empezamos por San Sebastián. Obuso 2005 es el festival de cine extraño y de terror. Y claro, que yo creo que son buenos homenajes porque hacen cine extraño y de terror los dos.
Y ¿qué ha hecho Nacho Vigalondo que sea de terror? ¿735 no es
un corto muy extraño? 735 es extraño, es, o sea, extraño, eso no me lo puedes negar. 735 es extraño. Extraño fue también que llegara a los Oscar, es extraño.
Y extraño que le hayan ofrecido plaza ahí en la sala.
No, eso no es extraño.
Lo dimos
que eso no es extraño, que eso es normal. Cuando estás nominado al Oscar te lo dan. Te hacen ahí miembro de la academia esta de los Oscar, de los hombres, oscariciados. Y entonces se va a celebrar en la localidad de Javier Aguirre en Huesca. No, Javier Relatre, perdón. Javier Relatre.
¿Qué estarías pensando?
Javier Latre. Esto suena como a la televisión, ¿no? Los días 26, 27 y 28 de agosto. O sea, que todavía os da tiempo a llegar a mitad de festival estamos. Incluye como la actividad más original una acampada en un antiguo cementerio. ¡Qué guay! Para pasar la noche ahí con los muertos. La cantante Patricia Bone, que es la hermana de Robert Rodríguez, recogerá el premio Plenilunio en nombre del director. Y Nacho Vigalondo recibirá un homenaje especial por su colaboración con el festival desde los comienzos y por su trayectoria cinematográfica. Durante el fin de semana se proyectarán diversos largometrajes y 13 cortos del género fantástico que se presentaron al concurso, de un total de 250 candidatos. A mí eso de la acampada en el cementerio, uff.
Te ha llegado hondo.
Uff.
Pero a mí me cala más hondo la propuesta que este año va a hacer en su 53 edición.
Fíjate, pones la tienda y debajo está el hueco de la tumba, duermes la tumba.
Eso es un poco morboso, ¿no?
Pero es antiguo, digo yo que habrán quitado los cadáveres.
Bueno, pues como decía, la 53 edición del Festival de San Sebastián, ¿no? De San Sebastián,
sí, pues,
va a hacer una propuesta mucho más interesante.
53, ¿qué es? ¿Quincuagésimo?
Edición. ¿Qué?
¿Quincuagésimo?
No voy a entrar ahí. Que yo quiero hablar de esto, que es muy interesante, y seguro que a ti te interesa mucho también para ese proyecto que tienes por ahí. Sí.
¿Eh?
No me has querido
¿De
explicar.
¿De qué? No.
Pues tienen una propuesta que van a hacer como una muestra, una retrospectiva temática, que se va a llamar Rebeldes e Insumisas. ¿Y qué quieren contar o qué quieren mostrar con todas estas películas?
Sandra
el
Bullock.
Proceso, no, pero va de mujeres.
Ah.
El proceso de liberación de la mujer en el siglo XX. En total van a ser un conjunto de 28 películas que muestran pues distintas miradas acerca de este proceso, del que se dice que ha sido la única revolución victoriosa del siglo XX, aunque en la actualidad, en algunas zonas, todavía está un poco...
Que hay una constitución por ahí que están haciendo y parece que lo que tienen problemas es con los derechos de la mujer.
Por eso digo.
Y luego llamamos insurgentes a los terroristas. Bueno,
ha reflejado esta lucha de la mujer por obtener una mayor autonomía en un mundo gobernado por hombres o por conquistar una mayor justicia social en un mundo pues que es un poco injusto con todos, ¿no? lo interesante son las películas que se van a poder ver.
Cuéntame.
Mira, por ejemplo, hay una película de Ruben Mamoulian, del 33, que se titula La reina Cristina de Suecia.
Ah.
También hay una película de Mark Sandrich que se titula Una mujer se revela. Más apropiado.
Muy propio.
Increíble. También se puede ver otra joyita, Jezabel, de William Wyler. Solo para mujeres, de Fernando Fernán Gómez. O Siete mujeres, de John Ford. Esto como películas un poco más antiguas, sí. Pero también hay películas, pues digamos, un poco más modernas. Por ejemplo, Thelma y Luis.
Ah,
un poco de
propia.
También Tomates Verdes Fritos, Agnes Brown, de Angelica Houston. Boys Don't Cry, Quiero ser como Beckham. Esta que te gusta a ti mucho.
No, Heroína, perdona, perdona, Gerardo, perdona,
¿no?
Perdona.
¿Te gustó? ¿Te gustó la actriz?
La actriz, sí, la película es una soberana memez.
Entonces,
bajo mi
opinión. Pues en general, todas estas películas o tratan sobre la vida de líderes políticas, o personajes peculiares, o historias de la actualidad inmediata o de tiempos remotos, comedias, melodramas, documentales, adaptaciones literarias. En fin, una muestra muy interesante que se podrá ver del 15 al... no me acuerdo cuando acaba el festival,
pero tú vas
para
a estar
allá,
ahí.
El 15 de septiembre.
¿Sabes lo que les falta? Una película que se llama Mujeres Insumisas, que es de un director mexicano, no recuerdo cuál, que yo recuerdo la vi en su momento en un pase de prensa. Él falleció poco después, un año después o algo así, y que el cartel era genial, porque ponía dos huevos de gallina que están así como medio rotos, ¿sabes? Y película muy muy interesante.
Pues aquí no salen las 28, pero a lo mejor está por ahí.
Es ¿sabes? Nuestra nota mexicana que ponemos por ahí. Donde va a haber más de 50 películas, en cualquier caso es también en Iberoamérica, pero nos bajamos a Santo Domingo. Bueno, nos vamos a Santo Domingo, que es un sitio donde también hay los demás días de la semana, pero el domingo desde luego es santo. 50 películas, 17 países de América y Europa se van a exhibir en la Muestra Internacional de Cine de Santo Domingo, que empieza el próximo 7 de septiembre. O sea que si alguno queréis ir de vacaciones en septiembre y ver cine, pues os vais a Santo Domingo.
O a San Sebastián, que pilla más cerca.
También, o sea, el caso es ir a lugares santos. Las películas proceden de Perú, España. Además, a ti te pilla más cerca San Sebastián, pero habrá gente que le pille más cerca Santo Domingo, ¿sabes? Tenemos Perú, España, Francia, Alemania, Brasil, Canadá, Argentina, México, Estados Unidos, Cuba, Dinamarca, Venezuela, Colombia, Chile, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. No pienso repetir los nombres de los países. Tendrá como sede las salas del Diamond Mall, y para la gala premier se ratificó el estreno de la película de Andina, Doble Juego, de Alberto Durant. El secretario de Estado de Cultura, que se llama José Rafael La Antigua, y el director de la muestra, que se llama Arturo Rodríguez Fernández, no es Arturo Fernández, pero casi, este galán español, se refirieron a la calidad de las cintas que conforman esta muestra, sobre todo las que concursan en la sección Ópera Prima. Mira, son como el Festival de Guadarrama, de secciones de primeros estrenos. Y el 17 de septiembre se cerrará con el estreno de la película de Félix Germán, La maldición del padre Cardona. Algunas películas que se podrán ver, pues son Papá se volvió loco. Mira qué divertido, la Argentina, que tiene gracia el nombre, ¿eh? La película española Para que no me olvides, mira, de Patricia Ferreira, con Fernando Fernán Gómez. Amor idiota, de Ventura Pons, Inconscientes, de Ristrel. La brasileña Contra todos, la peruana Piratas en el Callao, no en el cine Callao. Y bueno, otras como ninguna más, bueno, que es ninguna más. De Lombardi, va a haber una retrospectiva de Paco Lombardi, que bueno, La ciudad de los perros, La boca del lobo, Caídos del cielo, Tinta roja, No se ligas a nadie, Bajo la piel, Ojos que no ven.
Yo he dicho que lo iba a hacer temático de San Sebastián y en ello sigo.
Te hablo del Festival de Documenta Madrid de...
Vale. Hombre, así lo vamos alternando, ¿no? Porque todavía me queda otra más, me quedan dos más.
Bueno, qué barbaridad, qué obsesión.
El 15 de septiembre, ya he dicho, comienza el Festival de Cine de San Sebastián.
Eso lo tienes claro, ¿no?
53
ediciones. Sí.
Bien. ¿Y qué se hace? Pues normalmente cuando comienza un festival, se hace una ceremonia de inauguración.
Fiesta en el Bataplan. El Bataplan, que es donde han dado la rueda de prensa con Gary Oldman. Hija mía, Bataplan, copas, marcha,
pero,
chicas en minifalda,
todo así. Pues una ceremonia de inauguración...
Bataplan.
Y en la ceremonia de inauguración,
y luego a terminar borrachos en la playa de la Concha,
en la ceremonia de inauguración se entrega un premio pues muy reconocido, concretamente el que entrega la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica.
¿Premios? ¿A quién
es
le...
el premio
¿A quién le dan los premios? ¿El Fipresti? Ah, el Donostia todavía no se sabe.
El Donostia todavía no se
no
sabe.
No se sabe. Ah, que tenemos filtraciones y rumores por ahí, ¿eh?
Bien, pues el Cipresti ya se sabe a quién se lo van a dar. Y se hará entrega de este galardón el 15 de septiembre en la ceremonia de inauguración.
Me han dicho, me han dicho que es un premio de Hierro, ¿no?
Es un premio...
No de Fernando Hierro, sino...
No de Hierro, pero se lo dan a una película cuyo título está por ahí la palabra Hierro. Y es Kinky Duke, nuestro amigo Kinky Duke. Que, por cierto, esto para los curiosos, se prevé que esté ahí en la ceremonia.
¿Anda?
Para recibir el premio.
¿Estará Kinky?
Estará Kinky.
Me han dicho que es un poco Kinky. Vale, fuera.
Bien, ¿y por qué se lo dan? Pues este premio se ha creado con la intención de apoyar el cine más arriesgado, más original y personal. Y en esta ocasión se lo dan por su película, como tú bien decías, Hierro 3, que ya ha recibido bastantes premios. Ha recibido el León de Plata al Mejor Director en el Festival de Venecia del 2004 o la Espiga de Oro en Valladolid, también en el 2004. Y que pues hace unos meses se estrenó esta película aquí en España. Toma
está
el nombre
bien,
de
está
un palo de golf que se utiliza muy poco. Muy poco, entonces pretende hacer una similitud con los protagonistas de la historia, que son así, viven unas vidas solitarias. Bien, fíjate, han sido 300 los miembros que han emitido su voto, y de estas 300 personas, Kinky Duke ha sido el elegido. Que yo todavía no la he visto, pero
vamos,
tengo
vamos
ganas
a ver.
De verla.
Párate, que me gusta.
300 miembros han votado y de esos votos
han
elegido a Kinky Duke.
Ah.
Pero para ponerse de acuerdo en esta película...
No, que ponerse de acuerdo.
Es la tercera, fíjate, es la tercera película que hace Kinky Duke como director.
¿La tercera?
Sí.
Yo creo que tenía más.
Pues según
habrá hecho
la
después
nota que tengo ya,
porque
aquí
Kinky Duke tiene el otoño, invierno, verano, no sé qué, que no era su primera ópera, no era su primera obra.
La de Samaritan Girl, que también se ha visto hace poco.
Samaritan Girl y
aquí en España,
y ahí tiene una o dos anteriores a, yo creo que
entonces esta nota está equivocada.
Yo creo que es probable que esté equivocada. Pero donde no se equivocan y es un gran acierto es en Documenta Madrid. Documenta Madrid, hablamos con el director, ya tuvimos una entrevista cuando fue el Documenta Madrid del 2005, y fíjate cómo pasa el tiempo, que ya han abierto el plazo para Documenta Madrid 2006. Documenta Madrid 2006, que es la tercera edición del Festival Internacional de Documentales de la Ciudad de Madrid, tendrá lugar del 5 al 14 de mayo y... mantiene el plazo de recepción de obras hasta el 31 de diciembre próximo. O sea que básicamente lo que tenéis que hacer es documentales. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que hacer un documental de este tipo? Pues porque los premios se han elevado hasta 64.000 euros. O sea, lo que es una barbaridad. Y además los dan en metálico. Hay distintas categorías. Hay una que es largometrajes, en la cual, pues, por ejemplo, van las películas que sean las obras superiores a 45 minutos, hay cortometrajes de menos de 15 minutos y que no formen parte de series, y bueno, siempre normalmente hay muchas, pues diversas secciones, oficial, no oficial, en fin. También hay una dirección a la que podéis mandar la inscripción, pues con copia del documental en DVD o en vídeo VHS, que es Documenta Madrid 2006, Área de Gobierno de las Artes, Dirección General de Actividades Culturales, Calle Gran Vía, número 24, sexto piso, 28013, Madrid, España. Si esto os resulta largo o complicado, pues simplemente lo que podéis hacer es ir a documentamadrid.com, que es mucho más fácil, y entonces ya ahí os enteráis. Además, deberán adjuntarse dos fotografías de la película, una del director, sinopsis, biografía y una cosa que me parece muy curiosa. Se solicita la respuesta por parte del director, productor o ambos a la pregunta, si es que existen, ¿cuáles son para ti los límites éticos de lo que se puede grabar y o mostrar en un documental? Toma ya. Y me estoy viendo la filmografía de Kinky Duke y me parece que Hierro 3 es como la décima peli casi. Ahora te lo confirmo. Tú sigue.
Bien, yo sigo con San Sebastián, ya lo he dicho. San Sebastián, además de tener una sección que será Rebeldes Insumisas, también tiene una sección que ellos denominan como la sección Zabaltegui. Bien, ya sabemos quién será el largometraje encargado de abrir, inaugurar esta sección. Será el largometraje Mary de Abel Ferrara, protagonizado por una actriz de lujo, por lo menos para mí, Juliette Binoche, que interpreta la figura de una mujer obsesionada con la figura de María Magdalena.
Bueno,
pero esa, no será...
Abel Ferrara es uno de los mitos de Gonzalo, el del equipo B.
Pues no será la única película que participe en la sección Chavalteri.
Pido la palabra. Una que había hecho antes, pero bastante antes de Invierno todo esto, era La Isla. La Isla, además, lo tenía que saber porque sí que creo que estuvo en Zabaltegui en su momento. O sea que, no, confirmado, ¿eh? Esta es como la décima película de Kinky Duke. Entonces, vale, la nota de prensa podía ponerlo, pero yo que estoy hoy en plan regañón, pues hay que contrastarlo antes.
Regañón, ¿eh?
Estoy regañón total. Eso porque
de
es que
Sandra Bullock ha ido
me escuece, otro, me escuece pero... mucho, sí.
Bien, pues, además, en la sección Zabaltegui hay como un apartadito que es perlas de otros festivales. Entonces,
pues fíjate que ahí no pusieron ver... la de la chica de la perla, porque esa la pusieron en la oficial.
Claro. Entonces ahí se van a poder ver pues películas que han participado en otros festivales y que las han considerado pues como dignas de verse aquí por pues sí. por es que fíjate
son buenas,
es
una, ¿no?,
de Kinky Duke también. Que no tiene que no es una de las que hemos dicho la, el arco.
H igual,
El arco se llama.
Ah, hay una aquí que se llama H igual en el idioma original.
Pues a lo mejor es la del arco.
Pues
bueno,
lo mismo.
Entonces, ¿cuáles se van a poder ver? Una mexicana de Carlos Reigadas, Batalla en el cielo, que ya causó controversia en Cannes por parece ser que tiene unas escenas de sexo explícito. Sí. También habrá una del colombiano Rodrigo García, Nine Lives, que
buena,
acaba de
que
ganar el Leopardo de
Oro
de Leocarno.
La que te dije que es el sobrino de García Márquez, que tú no te lo creías.
Sí, yo no me lo creía. También estará una película de Jim Jarmusch, Broken Flowers.
Ah, eso le ha encantado a Gonzalo. En el equipo que está todo el rato diciéndolo.
Otra de William Defoe, Before It Had a Name.
Antes sí,
de que tuviera
es verdad
un
que ha hecho una.
También, que fíjate, aquí es como codirector con Giada Golandre, que es su mujer, la mujer de William Defoe.
Ah, con la que se acaba de casar, que tenía casi los mismos años que su hija.
Eso ya no lo sé, pero según esto sí. También estará una de Tavernier, Holy Lola, la de Kinky Duke, que ya he dicho, el arco. Woody Allen cada año hace una película y tiene que clausurar la sección ya. El año pasado su peli inauguraba lo que es el festival, pues este año cierra el festival con Match Point. También interesantes cinco documentales que se van a exhibir. Es Agua Viva, Voces Lexanas, Voces con B y Z. Eso
pues es que será en gallego, ¿no?
Días Azules, La Doble Vida del Fakir y Pablo G. del Amo, un montador de ilusiones, que pues va de la figura de este gran montador de cine. Y por último, La Travesía del Sueño.
Ah, ¿qué sueño?
Hombre, no, es interesante.
Ya está.
Romances.
A ver, tú dime cuál sería el actor más guapo ahora mismo.
Pues hombre, para mí Brad Pitt, por ejemplo. Es que luego hablaremos de él.
Javier Bardem. William Dafoe, por ejemplo.
No,
que leí el otro día que decían que si era un seductor, yo qué sé, digo, bueno.
Es que tampoco por hay favor. Alguien que sea buen actor y que además sea guapo, guapísimo.
No es necesariamente bueno. Steven Seagal, no.
No.
Pues es Jude Law.
Jude Law,
según 1000 encuestados británicos, me entiendo que sean 1000 encuestadas. O a lo mejor lo hicieron en el Choca Neighborhood. Jude Law supera en belleza a Tom Cruise y Brad Pitt. Han hecho una encuesta en que supera en belleza a Tom Cruise y Brad Pitt.
Tom Cruise tampoco es guapo.
Pero pues hay mucha gente que pensaba que sí, ¿eh?
Además es bajito.
Ya, pero
a mí me vendría bien por estatura.
me va a contar, vamos, te la has quejado tú aquí. Pero la belleza no te hace tampoco ser mejor persona.
No.
Porque estamos en Jude Law y Sienna Miller, capítulo número 98, o capítulo número 98. En el anterior capítulo nos encontramos con que nuestros protagonistas, Jude Law y Sienna Miller, eran vistos amigablemente paseando por las calles de Londres, por ejemplo, sí, según desveló la prensa británica. Había rumores de que Sienna Miller estaba embarazada y por eso quería perdonar a Jude Law. Algunos amigos suyos hablaban, decían, Sienna ha sufrido mucho, pero quiere perdonarle. Jude Law está buscando todas las formas de recuperar su amor. Sabíamos que Sean Penn había dicho que eran muy buena pareja, pero 48 horas ha durado el intento de reconciliación.
¿Con quién se ha acostado esta vez?
Que no, que Sienna ha dicho que es incapaz de olvidar la traición de Jude Law. esta chica la toma un poco radical, ¿no? Porque es que, ¿quién no se ha acostado con la niñera de sus hijos? Vamos, es que una cosa es lo más normal, no sé, un poco de agradecimiento, ¿no? Es que además si no te va a salir caro, te va a decir, mira, cuida muy bien a los niños, tal. Tú eres Jude Law, pues la chica va a decir, yo así salgo en la prensa, no sé, es que también, de verdad, que radical la Sienna Miller. Y bueno, pues después de las fotos de la reconciliación que decían, y que a Jude Law se le vio paseando por las calles en Londres en compañía, no, a ella, se le vio paseando en compañía de la hija del actor, aquella que dijimos que nació, no sé si nació después de la... Bueno, aquí esto es un lío. Porque cuando nació la niña creo que también estaba con Jude Law, si estaba con Sienna Miller, Jude Law, bueno, cosas estas. El caso es que ya se han visto discutiendo y que no. Que no, vale. Siguen.
Y ahora tengo un mensaje para Angelina Jolie. Angelina Jolie, sé que nos escuchas. Sé que eres la primera fan de Cinelandia.
Aquí
Radio Cine es una de las que estás conectada 24 horas al día.
Tenemos un saludo de ella.
Pues yo tengo una noticia especialmente.
Hello, I am Angelina Jolie. I saludo Radio Cine. Cinelandia. Antonio, I am más guapa que Sandra Bullock.
Bien, pues es un mensaje para ella. Angelina, cariño, corre, que Brad Pitt y Jennifer Aniston ya están legalmente divorciados. Ya pero, son libres.
Pero vamos a ver, pero...
compromiso.
Pero no hay nada, ¿no? O sea...
legalmente...
George Clooney ha hablado de la relación entre ellos dos. Dice que son muy buena pareja y demás. Pero... ellos no han dicho nada. John Boyd, que es el padre de ella, ha dicho que sí, que le ve que él es un chico muy majo y que van a ir muy bien, pero... pero ellos no están juntos.
El caso es que... aunque estés con Brad Pitt, hasta el 2 de octubre no te vas a poder casar con él. Esto es lo que ha dictaminado el juez.
Están en pecado.
Los Ángeles, hasta el 2 de octubre no te puedes casar. Y fíjate, yo esto no lo sabía, pero resulta que la demanda de divorcio no la presentó Brad Pitt, la ha presentado Jennifer Aniston.
Sí. ¿Y sabes que el juez es un juez privado?
No.
Eso lo sabría si escucharas más el equipo B.
Un juez privado, hay jueces privados y públicos.
Que sí, que contratemos un juez privado para que no se sepan cuáles son las causas del divorcio. Una cosa que se puede hacer por ahí. Bueno, ahora quiénes son los que se han liado, están ahí juntos, ahí dale que te pego. Bueno, hablando de amor, Rachel McAdams y Ryan Gosling. Sí, esos chicos que protagonizan esa película llamada The Notebook, que no tenemos ni idea de cuál es, lo que será como El Cuaderno o algo así. Pues que nada, que están ya enamorados, según una fuente cercana. Fíjate, es que esto de citar fuentes cercanas en estas noticias me resulta un raro. Dice: durante el rodaje no había feeling, no, pero que ahora ellos no hablan nada de esto, no como Angelina Jolie y Brad Pitt porque lo quieran desmentir y demás, sino porque es que claro, para ellos es algo tan nuevo. Entonces diréis, pero bueno, ¿y este chico Ryan Gosling quién es? ¿Es guapo? ¿Está así buenorro? Pues bueno, Ryan Gosling tiene 24 años y apareció en una película llamada en inglés Murder by Numbers, Asesinato 1-2-3, que protagonizaba Sandra Bullock.
Claro, por eso no la he visto yo.
Pues es que se lió con Sandra Bullock. Pero vamos a ver, es que aquí todo el mundo se lía con Sandra Bullock. Pero por favor,
hasta
pero vamos.
Se ha liado con Sandra Bullock. Uy, que no.
¿Ya?
¿Qué? Sí.
¿Ya terminó la sección?
Sí, yo pasaría a otra sección más interesante, que es el próximamente. Si te parece bien.
Próximamente.
Paz Vega es sevillana y es guapa. Y Diego Luna es mexicano.
¿Y qué tienen que ver con Orson Welles, ah?
Yo estaba preguntando con la mirada que soy guapo, yo no sé. Diego Luna, dicen que... no, había hace tiempo dimos una noticia en la que decían que conquistaba a mujeres como si se comiera sándwiches o algo así. Era, sí, dicen que es terrible. Pues,
pero es que esa noticia la iba a dar yo.
¿La de Paz Vega y Diego Luna?
Claro.
¿Y por qué me la das a mí también?
Por eso la he doblado.
¡Ah! Ah, pues ¿qué tiene que tiene que ver con Orson Welles? Cuéntame.
Es lo que te iba a decir yo.
¿Y con Oliver Parker?
Con Oliver Parker. Oliver Parker, conocido por películas como Un marido ideal. Qué pena más grande. Bueno.
¿Qué pasa? Pero no, qué, a ver, ¿qué pena
muy
hay?
Respetable.
Un marido ideal está bien, ¿no?
No sé.
¿La has visto? Pues espérate, que es que claro, tú criticas por el titulito, guapa. Un marido ideal, si no me equivoco yo, y ahora sí nos buscamos por ahí, lo que pasa es que claro, te cambian aquí los títulos. Es una película basada en un clásico británico. Es película de estas ambientada en la época victoriana y demás. Y bastante prestigio de crítica, ¿eh? O sea, que cuidado.
Bien, el caso.
Que no, peliculita Sandra Bullock.
Y Diego Luna van a rodar una producción basada en la mítica figura de Orson Welles. Digo yo que tendrán que ver con Orson Welles. En fin, pretenden pues basarse ahora en hechos reales que viviera el legendario Orson Welles durante el rodaje de Cagliostro. Y es que este rodaje se ambientaba en Italia en 1948, justo cuando Welles acababa de finalizar su matrimonio con Rita Hayworth. Pues viajó a Roma para rodar esta película, Cagliostro. Bien, durante la producción, uno de sus actores fue asesinado, y ante la sensación de que el crimen escondía más de lo que la policía revelaba, Welles inició su propia investigación de los hechos, lo que le llevó a descubrir una red de extorsión y chantaje conectada con el Partido Comunista. ¿Quién dará vida a esa figura mítica y legendaria de Orson Welles?
Diego Luna, Danny
Houston,
¿no?
Danny Houston.
Ah, el que necesitamos.
En El Aviador.
¿Danny Houston te necesito?
No.
Ah, no, es del Aviador.
Es del Aviador, por ejemplo, sale en esa película.
Ah.
Y pues no es
Leonardo DiCaprio.
No es Leonardo DiCaprio. No especifican qué personajes interpretará Paz Vega y Diego Luna. Nos imaginamos que algunos de los actores de esta película. El rodaje se desarrollará en la isla de Man y luego en algunas localizaciones de Serbia e Italia. Como ya hemos dicho, dirige Oliver Parker y está escrita por Parker y John Sayles, basándose en el libro Disolvenza al Nero, de David de Ferraro.
Lista.
Y la película, que no he dicho cómo se llama, se titulará Fade to Black.
Lista, o sea, fundido a negro. Lista.
El estreno se prevé ya para el próximo año.
Lista, ¿quieres una lista?
No, las listas son luego.
Lista,
después.
Lista, sí, de taquilla. Cate Blanchett, Minnie Driver, Rupert Everett, Julianne Moore, Jeremy Northam. Un marido ideal, dirigida por Oliver Parker, basada en la obra de Oscar Wilde.
Que haya muchos actores.
Oscar
Wilde. Bueno, no quiere decir nada.
Perdona, pero es que simplemente la has criticado por el título. Y es que la obra de Oscar Wilde se llama Un marido ideal. E hizo también, ojo, la de Otelo con Kenneth Branagh y nuestro amigo este actor de color, Laurence Fishburne. Y con Irene Jacob.
¿Qué harías?
Y la importancia de llamarse Ernesto también. Y la vida privada de Samuel Pepys, que menudo título, sí, también. Y la distancia de con Federico Lupi, no, porque esa la ha terminado de rodar Iñaki Dorronsoro. Que es una película que es un thriller de estos, como le llaman, ¿no? Que protagonizan Federico Lupi y José Coronado. La película es intimista, pero el mundo del boxeo está como telón de fondo. Si queréis saber de boxeo, por cierto, os podéis bajar el programa del cine del siglo XX, el cine de boxeo, que es de los grandes éxitos que tenemos en el podcast. Bueno, lo que voy, que me pierdo. Corrupción, intriga, relaciones humanas llevadas a situaciones límite, están en este proyecto. Yo creo que esto ha salido adelante por lo de Million Dollar Baby, ¿eh? Y bueno, Dorronsoro nos cuenta que tardó cerca de 10 años en convencer a un productor para hacer realidad este proyecto, fíjate. Claro, lo llevaba y hasta que no han entrado películas de boxeo que tengan un poco de éxito. Y sin embargo, los actores entraron al trapo de una forma muy, muy sencilla. De hecho, Coronado reconoce que es una historia maravillosa, de un género, el cine negro, que no hemos hecho mucho en España y que él, desde luego, abordó, por ejemplo, en La Caja 507. Y Lupi ha comentado sobre su personaje. Se trata de la película de un joven boxeador involucrado en un asesinato, y mi personaje es el de su entrenador. Otros protagonistas destacados de la distancia son Miguel Ángel Silvestre y Belén López, que vienen de la televisión, el medio en el que, junto a los cortometrajes, se ha formado Iñaki Dorronsoro. El rodaje comenzó en junio en Madrid y también se ha llevado a cabo en la antigua cárcel de Palencia. Palencia con P. Palencia. Bien.
Pues con P también empieza Portman, de Natalie Portman.
Oh.
Y con D, Dustin Hoffman.
Qué niña más mona. Mira que se haya liado con Bardem, dicen la Natalie Portman.
Eso dicen.
Si Natalie Portman es vegetariana y Bardem es todo carne, es jamón.
Sí,
no pegan nada, ¿eh?
Pero
Goya's Ghost está rodando ahora Natalie Portman. ¿Qué está haciendo también?
Porque está en Goya's Ghost. Va a hacer. Será una de los protagonistas de Mr. Magorium.
¿Eh?
Sí, es una película así un poco fantástica que va a dirigir Zach Helm, en un poco la línea de Charlie y la fábrica de chocolate. Y no estará sola, estará con Dustin Hoffman.
Buena compañía.
¿Qué narra esta película? La historia de un excéntrico pues hombre que posee una tienda de juguetes que se llama Mr. Magorium y que decide legar Legar es su tienda, para que conserve la magia de la vida.
Legar
joven,
no es que te hayas vuelto china y quieras regar, ¿no? No.
Para que esta joven, que sufre una gran depresión, pues eso, sea feliz.
Ah, okay.
Entonces, la productora, esto es curioso, es Mandate Pictures, que es una empresa asociada a Ghost House Pictures, que es la compañía de Sam Raimi, que se dedica a la producción de películas de terror. Zach Helm es el, además del realizador, será el guionista de este largometraje, cuyo rodaje va a comenzar en el mes de marzo.
Ah, bueno, todavía queda tiempo, claro, por eso está ahora mismo aquí con...
Claro.
Con el tema de Goya's Ghost, por supuesto. Bueno, pues Albert Espinosa es un guionista que hizo Planta Cuarta en base a una obra de teatro y en base a, pues bueno, una experiencia personal, porque él sufrió cáncer, yo lo pudo superar, pero lo vivió en un hospital y demás. Es un guionista con el que hablamos en etapas anteriores, en una de esas emisoras de radio que no pagan a sus locutores. Y afortunadamente sigue dentro del mundo del cine y ha hecho un guión que se llama Nadie es perfecto, que va a dirigir Joaquín Oristrel, una producción de Diagonal Televisión, Pentagrama Films y una productora que tú conoces mucho, que se llama MediaPro. MediaPro no es que produzca medias, sino que se llama así, que produce medios. Bueno, menudas tonterías. En fin, que voy a lo serio. ¿Qué tiempo va a durar este rodaje? Pues va a ser 7 semanas. ¿Y dónde se va a rodar? Pues en Barcelona, principalmente, porque allí Joaquín Oristrel está muy cómodo rodando. ¿Y que a quién tenemos? ¿A quién tenemos al frente del reparto? Pues bueno, aparte de José Luis García Pérez, que es el menos conocido de los tres protagonistas, a dos super televisivos, a Fernando Tejero, o sea, el portero de Aquí no hay quien viva, y el portero del penalti más largo del mundo, especializado en portero, vamos, y a Santi Millán, ese magnífico actor que también colabora con Buenafuente, que estaba en Siete Vidas, y que esta temporada creo que Siete Vidas lo va a dejar, porque claro, es que ya no le da para tanto.
Claro. Pues a lo mejor se podía ir con Emilio Estevez a hacer su próxima película.
¿Emilio Estevez o Emilio Sheen?
Emilio Estevez, y es que claro, se cambió el apellido porque efectivamente, tal y como dices, es hijo de Martin Sheen.
Anda, ¿y qué? ¿Vale? ¿Por qué no le gusta el apellido de su padre?
Pero ha preferido ocultar su apellido.
¿Quién?
Entonces, Emilio Estevez. Sí, lo pone aquí, por lo menos es lo que pone aquí.
No.
Que es hijo de Martin Sheen.
Vamos a ver, el que decidió...
Es hermano de Charlie Sheen y Ramón Estevez.
El que decidió ocultar el apellido es Martin Sheen, porque Martin Sheen en realidad se llama Martin Estevez.
Sí. Es que Antonio Peláez está puesto en toda la rumorología y líos. Bueno,
claro, Martin Sheen, el presidente de Estados Unidos en el ala oeste de la Casa Blanca, era Martin Estevez.
De Martin Sheen.
Exacto.
Y hermano de Charlie Sheen y Ramón Estevez.
Eso es.
Vale.
Todos son Estevez,
pues,
pero hay algunos que se lo ponen, otros que no.
¿Qué va a pasar?
Por ejemplo, Kirk Douglas, en realidad no se pide Douglas, pero para nada. Pero su hijo dijo, pues me pongo Douglas también porque suena mejor que el apellido raro este de Oriente, Europa Oriental. Pero no es Douglas.
Bien, pues hacía ya mucho tiempo que no se pasaba a dirigir pues ningún largometraje. Él pues directamente tomó por la dirección, aunque ya también ha hecho algún pinito en la interpretación. Concretamente participó en Rated X junto a su hermano Charlie en el
bueno, y le hemos podido ver en John Guns y John Guns 2, o sea, no sé cómo llamaron aquí en español, la verdad, la película en la que también hacía la banda sonora Bon Jovi, y era una época en que parecía que podía ir para arriba, pero luego no fue para allá.
Bien, pues ahora ya parece ser que la interpretación la ha dejado en un segundo plano y que se pasa definitivamente a la dirección.
El IMDb me encanta. Kirk Douglas se llama Isur Danielovich.
A mí me gusta más Isur Danielovich.
Sí, pero sí, claro, a ti que se te dan también los nombres.
Bien.
Imagínate que tienes que decir Danielovich aquí todas las veces. Bueno, qué complicado.
Pero ahora no hablamos de Kirk Douglas.
No, hablamos de
Emilio Estevez.
Emilio Estevez, cuyo padre se llama Martin Estevez, alias Martin Sheen.
¿Qué va a dirigir? Va a dirigir
a ver.
Bobby. Y va a reunir a Anthony Hopkins y a Demi Moore en esta película que, bueno, pues...
Bobby, es que eso de Bobby a mí me suena mucho, ¿no? ¿De qué va? Sí.
Se desarrollan en Los Ángeles, concretamente, pues se centra en un hotel de Los Ángeles, el Ambassador, y también está por ahí el asesinato de Robert Kennedy. Lo que va a hacer es una mezcla de personajes reales y ficticios, pero lo que él quiere contar es las tensiones sociales que había en esta época en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, para ello va a hacer una serie de historias cruzadas, va a hablar de las desigualdades sexuales, de las desigualdades raciales y de clase. Y lo que pretende no es hacer una película política, por aquello de que está el asesinato de Robert Kennedy, sino que pretende pues hacer crítica sobre lo que sucedía en aquellos tiempos. Entonces, por eso se centra en este hotel, porque le sirve de ejemplo, como es un microcosmos, pues le sirve de ejemplo de todo lo que ocurría en aquella época de cambios y de la conciencia social de aquella época. Pues el hotel, digamos que, pues es eso, en pequeñito lo que pasaba a gran escala. Fíjate, la película pretende ser una producción independiente, relativamente de bajo presupuesto, nada, solo 10 millones de dólares.
Bueno, pero, es que claro, allí independiente, échale tú.
Claro, pero bueno, ha conseguido que Anthony Hopkins y Demi Moore trabajen en ella, porque claro, ya sabemos que si tienen que pagarles
lo la normal,
cantidad real, pues ya se les dispara el presupuesto. Y claro, como son amigos y tal, pues ha sido fácil que le dijeran que sí a este rodaje, que comenzará el mes que viene, concretamente el 25 de octubre, no, del mes que viene, no, dentro de dos meses, en un hotel parecido al Ambassador. Pero no será el Ambassador, porque claro, es un hotel ya desaparecido. Y será el Biltmore.
Es que además el Ambassador un poquito caro, ¿no? Te cuento, Martin Sheen es hijo de Mary Ann Phelan, una inmigrante irlandesa con relaciones con el IRA, y Francisco Estevez, un español que llegó a Estados Unidos pasando por Cuba. Sheen, sin embargo, siempre se ha identificado más un poco, parece, con su madre, al revés que su hijo Emilio, que se identificaba más con el abuelo Francisco Estevez, español. Bien, Pablo Llorca o El Diablo. Pablo Llorca, que tenía una película que se llama La Espalda de Dios. Bueno, sí, una película que se llama La Espalda de Dios. Bueno, pues ya ha hecho otras películas que dicen que están muy bien, pero que La Espalda de Dios, madre Dios. Bueno, y recientemente ha puesto La Cicatriz, hablamos de ella en es una producción que hizo en alemán y que, bueno, una cosa muy complicada, pero que ha puesto en pantalla. Pues está rodando ya la nueva película, que se llama Uno de los Dos No Puede Estar Equivocado. Nos cuenta la historia de Almudena, que está interpretada por Mónica López, que es una corresponsal en Beirut, que, bueno, llega y se enamora una noche del diablo, que es nada más y nada menos que ese magnífico actor llamado Alberto Jiménez, al que le recordaremos como el padre bueno del amigo del Bola. El diablo también está enamorado, pero no acude a la segunda cita porque, claro, piensa que un sentimiento como el amor le puede destruir. Años después, cuando ella está casada y con hijos, decide ir a buscarla a Madrid para que convencerla de que vuelva con él. La historia se las trae. Vuelve de nuevo a temas que son, pues, nada realistas, sino más bien fantásticos. Pablo Llorca, como en algunas de sus primeras películas, podría ser Jardines Colgantes, de 1993, quizá una de las más famosas, o Venecias, del 89. Él dice que lo que más le interesaba al demonio era el hecho de que se descolocara por el hecho por enamorarse, y ya que es un sentimiento que no puede controlar. Llorca, de todas formas, no habla de que haga un cine de autor, sino que las películas son un trabajo conjunto, que, bueno, la labor de la fotografía, la interpretación y la iluminación es de todos. Y lo curioso, pues, así hablando de Pablo Llorca, es que con formación en historia del arte, no es básicamente de cine, seguramente los que vayáis por el Museo Reina Sofía, además, podréis haber visto alguna de las exposiciones como Cine y Casi Cine, que hizo en este museo, o la sección de cine y vídeo de Foto España, además de colaborar en nuestros estudios sobre arte, cine y vídeo, que son las cosas que se va dedicando entre película y película. Y nosotros ya nos vamos a dedicar a otra cosa, porque esta sección se termina, ¿no?
Sí.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.